Ecos teológicos.
Ecos teológicos.
Ecos teológicos.
Ecos de AED. Un podcast de la Asociación para la Educación Teológica Hispana.
Bienvenidos a este episodio especial de Ecos de AED. En este episodio les compartiremos la grabación en vivo de un panel celebrado durante la primera cumbre El Corazón de la Iglesia, el pasado 8 de noviembre en la Universidad Teológica del Caribe, con la participación del Dr. Peter Ríos, la profesora Claudina Brin, la licenciada Rebeca Santiago, el reverendo Dani Santiago, el reverendo Edgardo Fuentes y el Dr. Jesús Semidey. Un encuentro lleno de reflexión, diálogo y visión pastoral. Acompáñanos mientras escuchamos estas conversaciones que siguen resonando en nuestra misión de servir, formar y transformar.
Así que muy buenas tardes para todos y para todas. Hoy tenemos un momento muy especial, un momento donde ciertamente estaremos presentándoles a todos un conversatorio como un espacio especial de formación dentro de lo que ha sido esta experiencia de hoy y esta primera cumbre, El Corazón de la Iglesia, ciertamente auspiciado y, ¿verdad?, y totalmente dirigido por AED, que es la Asociación para la Educación Teológica Hispana, y con la colaboración de la Universidad Teológica del Caribe y también de Tertuhablemos, con unos acuerdos colaborativos con AED. Así que, dicho eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hay dos preguntas que cada uno de nuestros panelistas o plenaristas van a tener el momento de hacer, ¿verdad?, un desglose. Y la primera pregunta va dirigida a poder analizar dentro de su experiencia y de su ponencia cuáles son esos puntos medulares que la Iglesia debe tener muy presente dentro de sus presentaciones. Y cada uno tendrá algunos minutos para ciertamente poder hacer uso del tiempo y pueda contestarla. La segunda pregunta será: de todo el material presentado, ¿qué deseas enfatizar para que cada persona presente y que ve se pueda llevar? Vamos con la primera. ¿Estamos listos? Nos vamos con la primera pregunta desde la perspectiva de cuáles son esos puntos medulares que la Iglesia debe tener muy presente, obviamente tomando en cuenta sus presentaciones. Quiero comenzar con la licenciada por acá,
Rebeca
Santiago. Adelante.
Yo lo que creo es que la Iglesia es un cuerpo compuesto por muchos miembros y cada uno de esos miembros tiene una responsabilidad. Pero la niñez también es parte del cuerpo de Cristo. Y como parte del cuerpo de Cristo, tiene que ser atendida, amada y ayudada en sus experiencias espirituales. Pero no meramente desde el adultismo, desde el punto de vista del adulto, sino desde el punto de vista de la niñez, dentro de sus contextos, sus circunstancias y todo lo que los rodea, porque ellos tienen la capacidad completa de tener experiencias espirituales, analizarlas y compartirlas.
Adelante, doctor.
La capellanía no es una tarea que llevamos a cabo porque una placa indica que tenemos la autoridad para hacerlo. El acompañamiento que tenemos para con los otros seres humanos que Dios pone en nuestro camino, esa es una vocación a la que estamos llamados todos y todas los que somos parte del pueblo de Dios. En esa tarea y en esa comisión, que es una comisión viva, que continúa, que es una convicción latente en nuestro corazón, debemos recordar, número uno, que no somos superhéroes y que no tenemos que ser perfectos para llevar a cabo una tarea de acompañamiento eficaz. No tenemos que ser perfectos moralmente, sino conscientes de esa continua santificación a la que Dios nos llama. Así que aún desde nuestra imperfección, esa tarea del encuentro con el otro y de acompañar al otro es posible. En segundo lugar, no tenemos que disponer de todo el tiempo del mundo para dejar una marca y una huella en el corazón de aquellos a quienes servimos. La intención de nosotros proyectar la gloria de Dios, de nosotros hacer presente esa gracia que nos ha alcanzado, no requiere de grandes cantidades de tiempo, sino de un corazón sensible para aprovechar la brevedad de ese momento que Dios nos permite. Y en tercer lugar, la vulnerabilidad. El quebranto no nos descarta para hacer la tarea que tenemos que hacer en el tiempo en el que tenemos que hacerla. Todo lo contrario. Parte de la transparencia y de la autenticidad que queremos mostrar a otros y a otras es el reconocimiento de nuestra propia vulnerabilidad. Así que tomando esos tres puntos, que son los tres puntos principales de mi ponencia, creo que Dios nos continúa llamando, nos continúa comisionando para esa tarea en este tiempo y para que seamos luz en medio de las tinieblas que pueden estar experimentando nuestros hermanos y hermanas.
Antes de que el doctor Dani Santiago pueda hacer una locución, licenciada, hace unos años, y esto como un comentario y pregunta de seguimiento, hace unos años leí un reportaje que las iglesias locales, de alguna manera su inversión en el Ministerio de Niños, literalmente cuando se hacían los cálculos era como unos 25 centavos por niño. ¿Eso sigue siendo hoy una realidad, que la inversión en la iglesia hacia la niñez sigue siendo una bien minúscula? ¿Y por qué será? Porque es que no diezman.
¿Quieres seguir con la cirugía?
Solamente una pregunta de seguimiento y ¿verdad? Y una discusión adicional.
Yo creo que los niños no diezman ni ofrendan porque no se les enseña directamente a hacerlo. Eso es uno de las cosas. Pero aunque yo no tengo conocimiento personal, y esto lo estoy diciendo casi como abogada, de todas las los datos que corroboren esa afirmación, tengo suficiente contacto con algunas pastores e instituciones a quienes les he preguntado, y de verdad, a mí lo que me da ganas es de llorar. No hay presupuestos asignados ni completados para invertir en la programación de la niñez. Ahora mismo, yo, en este caso mío particular, estamos tratando de conseguir suficientes fondos para crear un sistema STEM, ¿ok? Dentro de nuestro ministerio. Hay donaciones, hay posibilidades, pero qué difícil es convencer a la gente que hay que unir y conectar a la niñez de la iglesia y fuera de la iglesia con el sistema STEM, que está dominando la educación y el conocimiento de los grupos más ricos y poderosos de este país y de otros. Nosotros tenemos dos personas certificadas por STEM, una de las cuales pertenece a la Iglesia Metodista y nos está ayudando grandemente en eso. Pero la inversión monetaria da vergüenza.
Qué complicado, ¿verdad? Doctor Dani Santiago, cuéntenos cuál es, en su presentación, cuáles son esos puntos importantes, medulares, que la iglesia debe tener presente hoy.
Cuando hablamos del tema de la justicia social, la iglesia ha abandonado los espacios de defender a los más vulnerables. Y esos espacios han sido ocupados por otros grupos y otras personas que tienen sus propios ideales y que buscan sus propios espacios. Y los vieron vacíos y los ocupamos. Y los ocuparon, perdón. Así que lo primero que yo quiero resaltar, y lo mencioné durante la conferencia, es que nosotros tenemos que ocupar esos lugares. Tenemos que ser voz profética en nuestras propias iglesias. Un tema como el que se acaba de preguntar a la compañera, debemos ser profética en la asamblea de nuestra iglesia. Yo propongo que se determine que el 10% de todos los ingresos de la iglesia vayan destinados a establecer programas innovadores para la niñez.
¿Estás preparado para las piedras cuando se diga eso, verdad?
La realidad es que esa es el voz profética. Tenemos que ocupar espacios. Al no ocuparlos, se levanta otro y dice, necesitamos crear un presupuesto para establecer un cementerio de todos los hermanos de la iglesia, y entonces lo aprueban y lo inviertan. El 10% que pudiera haber ido para los niños, lo invierten en el cementerio porque alguien tuvo voz profética para que se creara un cementerio.
¿Voz profética o lo vendió bien la idea? Una de las
o vendió bien la idea. Tenemos que ocupar espacios, y los espacios se ocupan desde nuestra propia congregación, porque nosotros no podemos salir al mundo a buscar espacios si en nuestra propia congregación se está cometiendo injusticia contra los niños, contra las mujeres, contra los ancianos y contra los más vulnerables.
Te pregunto, en esa línea, Doc, hace en el 1999, hay un escritor llamado John Stott, ustedes lo conocen, y junto con Jorge Atiencia, en un libro extraordinario, ellos presentan que cómo es posible que en un mundo lleno de corrupción, en el altar no se escuche un mensaje dirigido hacia eso. Y hace una serie de preguntas sobre el contexto en el cual él está escribiendo. Y él dice, pero ¿cómo es posible que esto pueda suceder? La pregunta que te hago, doctor Dani Santiago, y dentro de tu presentación, ¿por qué ante un mundo quebrado todavía hoy persiste la idea de poder articular mensajes que no tienen que ver absolutamente nada con lo que está pasando?
Porque, vuelvo a utilizar el término confinado, hemos confinado la profecía a un hecho espiritual y una éxtasis, cuando la profecía es la voz de Dios en la tierra y en los espacios donde hay que llevarla. O sea, tenemos que dejar el don de la profecía, separarlo de del llamado profético de la iglesia. Sí habla la Biblia de un don profético, pero también necesitamos, aparte del don de la profecía, necesitamos tener una voz profética que vaya a los espacios y ocupe ese lugar profético en los espacios. Mientras nosotros pensemos que la profecía es un don solamente, nuestros altares van a esperar que alguien caiga en éxtasis y que nos diga, el Señor te dice, defiende a la mujer, el Señor te dice, defiende a los niños, el Señor te dice, defiende a los vulnerables. No necesitamos que el Espíritu venga y nos diga que defendamos a lo que la palabra nos dice en Proverbios 31 y asegúrate que les vaya bien.
Ahí está. Permíteme. Iba a decir algo, pero déjeme continuar porque el tiempo
Dilo, obispo.
Me está cucando. Me cuca.
Profetiza.
Ustedes me cucan. Doctor Peter Ríos, esos puntos relevantes, esos puntos de, esos medulares en la presentación sobre la comunicación, ¿cuáles quisieras que todos los que están viéndonos a través de las redes, los que están aquí presentes, que se puedan llevar?
Sí, muchas gracias una vez más por tenerme. Creo que, número uno, si no lo he escuchado hoy, usted tiene una voz. Y esa voz se puede manifestar en diferentes formas: el cántico, la profecía, predicar, comunicar. La comunicación se puede manifestar en muchas diferentes formas. Pero usted tiene una voz. También usted tiene, por lo menos, a lo menos un don. Muchos de ustedes tienen más que un don, pero para hacerlo más simple, yo tengo un don, usted tiene un don, tienes una voz. Entonces, no mueras, don't die, right? No mueras sin manifestar tu don, sin manifestar quién realmente tú es, porque Dios te llamó, Dios te nos está enviando en este tiempo, en esta temporada, en esta época. Y lo que usted puede hacer, como usted lo puede comunicar, no hay otro, no hay otra que lo puedes hacer. Eso fue el primero, ¿verdad? El segundo, pues, ¿cuántos aquí tienen un celular? Levántamelo, por favor. Ajá. Ok, ya ahora todos tenemos acceso a comunicar. No te limites. Haga un video cada semana. Haga diferentes posts. Métete en las redes sociales. Escuché recientemente que en Australia y en otros países tienen hay unas agencias que pagan a las jovencitas a que 20 veces al día posteen videos y cosas que son sexuales para atraer a la gente. Una asquerosidad, una barbaridad, una oscuridad profundamente. Y todos nosotros que tenemos la luz, tenemos miedos a postear algo. You gotta get in the game, baby. Tenemos que meternos en el juego. Tenemos que meternos en la pelea. Entonces, este es un tiempo oportuno. Imagínate si el apóstol Pablo tenía Instagram. Si Jesús...
Si hubiera tenido un iPhone, hubiera sido...
No, olvídate. Pero lo que pasa es que es más fácil, como dije, estar cómodo y meternos en esa zona de comfort. Porque como yo sé esto, yo conozco esto, no me voy a meter. No. ¿Tú sabes cuántas veces Dios me ha desafiado? Man. Y no lo ha hecho. No ha sido perfecto en eso. No lo ha sido perfecto. Pero sigo la marcha. Sigo tratando, ¿verdad?, de mejorar, de progresar, de fe en fe, de gloria en gloria. Y número 3, quería compartir que lo tenía por aquí. Que tus palabras traigan sanidad al quebrantado, claridad al confundido y valentía al cansado. Que el mismo Espíritu que ungió a Jesús repose sobre ti y que a través de tu voz, Puerto Rico y el mundo escuche otra vez el corazón de Dios. Y como Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra de Dios, mantente preparado. Sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Esas son las palabras de nuestro hermano apóstol Pablo.
Excelente. Muchas gracias, Doc. Profesora Claudina, esos puntos medulares que usted desea que la iglesia debe tener muy presente.
Uno, el propósito original para la música es glorificar a Dios. No nos olvidemos. Fíjate que el Colosenses dice que la palabra habite en ustedes cantando, enseñando, cantando con salmos. La gente quizás no está muy dispuesta a leer. Y sabemos que la gente no está leyendo la Biblia, pero sí quieren cantar. Sí les gusta la música. Pues vamos a usar la música como método de enseñanza, como método de enseñanza. Otro punto que hablábamos es que la mente, que la mente, la mente recoge todo. Y toda la música nos puede llevar a diferentes estados emocionales. Pues usemos la música para que la gente encuentre paz, encuentre gozo, encuentre esperanza. Usemos la música y esos 20 minutos que tenemos del culto, que la gente pueda ver a Dios, descansar en Él, que la ansiedad se calme con la presencia del Señor. Los géneros musicales van a impactar, pero hay géneros musicales que no funcionan en los tiempos de adoración, porque son muy sincopados, porque son difíciles, porque son cantados por un solista, no funcionan, no llevan al pueblo a unificarse para cantar la verdad del Evangelio. Y por último, recuerden que las plataformas digitales hay que usarlas, estoy de acuerdo. Y algo que quería dejar saber es que la adoración intergeneracional no surge por casualidad, es intencional. Necesitamos trabajarla, necesitamos que la gente se una, necesitamos incluir la diversidad de canciones, pensar en los jóvenes, pero pensar también en los adultos. Una canción puede unir dos generaciones. En estos días recuerdo, terminó el culto y habían cantado una canción y de momento yo canté, los que confían en Jehová, todos la cantaron. Sin yo decirles nada, se pusieron de pie, jóvenes, levantando manos, porque la conocen. ¿Saben por qué? Porque en la memoria musical, espiritual, sus papás la cantaban. Se cantaba en su casa. Cuando eran chiquitos en la escuela bíblica, antes de irse a la escuelita bíblica, eso era lo que cantaban. Y despierta el corazón de la iglesia, despierta los corazones, el ánimo para obedecer la palabra, que la palabra se cumpla. Así que es necesario que utilicemos la música, más allá de los estilos, no lo que a mí me gusta, es lo que funciona para que el pueblo conozca al Señor, le adore como Él merece ser adorado.
Me parece excelente lo que estamos disfrutando esta tarde. Hay una segunda pregunta y quiero, en ese mismo orden, hacia atrás ahora. De todo el material, profesora Claudina, que usted presentó sobre la música como ese puente intergeneracional, me parece que es un tema extraordinario. Hay un punto que deseas enfatizar. Todo ha sido extraordinaria, pero un punto, un elemento que ciertamente puedas enfatizar, donde alguien, donde hoy podamos decir, oye, de todo lo que se habló, posiblemente algo se nos puede olvidar. Pero esto.
Bueno, hay muchos pastores acá. Los pastores caminen con los líderes de alabanza para examinar las letras, para examinar las canciones. Los músicos tienden a amar la música. La letra es importante, pero el músico, los que tienen el don de la música, eso es como una maldición hasta cierto punto. Abrazan la melodía y la armonía, el ritmo, lo que está moderno, y nos olvidamos de la letra. Entonces tenemos que, líderes y pastores, verificar, ayudar a los líderes de alabanza para que puedan ver que la música sirve a la letra, no la letra secundaria. La música sirve a la letra, no es al revés. Cuando el estilo musical se vuelve el centro de atención que ocurre en las iglesias, esa banda está. La iglesia se llenó, ¿por qué? Porque tienen una banda terrible y unos cantantes brutales. Y olvídate, eso está tremendo, vamos para esa iglesia. Pero cuidado con lo que la letra, con lo que esa banda tremenda y esos músicos están cantando. O sea que la música sirve a la letra. Cuando el mensaje no es importante, la adoración congregacional se distorsiona. Y Dios tiene todo el derecho de recibir la ofrenda o resistir esa ofrenda. Y la palabra lo habla también. Esa ofrenda no me agrada. No me gusta, tus sonidos no me agradan. ¿Por qué? Porque están basadas en la motivación del hombre y no en la motivación de que Dios merece ser adorado.
Duro. Antes del doctor Peter Río, breve. Le compartí aquí al doctor Daniel Santiago y al doctor Eduardo que de los grupos de las iglesias, el grupo de adoración siempre hay un lío. Eso no falla. ¿Por qué usted cree que pudiera ser que continuamente hay tanto turnover en la experiencia de la adoración y viene uno y viene otro?
Hay un versículo.
Se enfogonan, se molestan. Es una cosa.
Pastor, hay un versículo que yo guardando en mi corazón, es que Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces los músicos, la gloria, los aplausos, el ser adulados, qué lindo cantas, qué tremendo, pues levantan un corazón orgulloso, un corazón altivo, y Dios resiste a los altivos, pero da gracia a los humildes. Entonces, siempre va a haber lucha entre ellos porque hay algunos que tienen un corazón humilde, pero hay otros que son altivos. No parece. Cantan, levantan las manos, cogen el micrófono, pero si me bajas el micrófono, voy a tener problemas. ¡Súbeme! ¡No me oigo! Cogen la guitarra y la ponen en high y los pobres, los demás no se oyen. Y es eso, es la lucha del orgullo, del ego, de la naturaleza carnal, pecaminosa, que todos tenemos, porque la carne nunca se convierte. Esa va a ser la lucha. Lo siento, pero esa es la lucha.
Había
la carne no se convierte.
Había que decirlo y se dijo.
Se dijo. Ay, Padre. Ay, Jehová. La carne no se convierte. O sea, vamos a tener una lucha hasta que Cristo venga y nos redima completamente, pero mientras tanto tenemos que sujetarnos. Por eso es tan importante que los pastores y los líderes ejerzan la función sobre el ministerio de adoración. Sujeción. Necesitan que ellos, que nosotros seamos, estemos sujetos y que podamos mirar al que está a mi lado como superior a mí mismo, como dice la palabra.
Vámonos con el doctor Daddy, pero con
Peter.
Ay, Peter Ríos.
¿Sabes qué?
Pero tengo que decir que yo siempre he pensado que los pastores deberían tener algún tipo de experiencia musical para poder tener ese oído claro, no tan solo teológico, sino musicalmente. Deben de por lo menos saber tocar palito, pero algo. O sea, algo que puedan musicalmente, sí, musicalmente. La pandereta es buena, sí. Pero musicalmente,
Guiro,
tú sabes, tener un poco de conocimiento, porque ¿cómo pueden hacer una buena intervención en grupo de oración si no conocen literalmente nada de lo que es la experiencia musical? Me parece importante.
Yo,
doctor Peter.
Pero eso, vamos, somos honestos, transparentes hoy. Eso no solo es en el grupo de adoración. Los pastores y líderes también tienen ese pleito que... ¿Quién es el más ungido, la más ungida? El Dios usa este más. Tú sabes, y eso se ve, y la división es fuerte. Así que yo quería añadir eso, que también nosotros tenemos mucho que trabajar. Así que quería decir que me recordó la palabra de Jesús a su discípulo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Busqué la palabra id en hebreo, en griego, en español, en inglés. Id significa id. Simple. Go means go. Y nosotros tenemos que ir. Esa palabra ir significa algo diferente para cada uno de nosotros. ¿Dónde usted se tiene que ir? ¿Verdad? Una vez más, puede ser esto, la plataforma, puede ser en su trabajo. Pues es que estamos llamados a ser la luz. Y yo hice... no. Hoy, uno de los puntos era que uno de los videos, yo no mencioné la Biblia ni la palabra de Dios. En muchos videos yo no lo menciono, porque en algunos videos van a llegar a sitios, o hay gente que lo van a press share porque no tienen una cita bíblica, pero va a llegar y yo estoy confiado que el Espíritu Santo que da dentro de mí se va a meter en ese cuarto, ese carro, donde quiera. Y hay gente, yo sé, que son tan religiosos que no le gustan eso. No, es que tú tienes que meterle palabra todo el tiempo. Brother, sister, you know, sí, amén. Pero tenemos que también utilizar la inteligencia espiritual. Dios te dio eso. Si no te gusta, entonces no lees el libro de Esther. En la Biblia, en el libro de Esther, nunca menciona a Dios. Lo dejo ahí. Entonces, sí, no, es verdad. Entonces, tú puedes liderar, puedes comunicar, puedes hacer cosas por los valores del evangelio, por los valores de tu fe. No tienes que estar predicando tampoco todo el tiempo porque es una fanática. No, que nuestra vida hable de quién hemos confiado y de quién hemos puesto nuestra confianza. Y un día, como dijo el pastor Edgardo, que te van a preguntar, pero usted tiene algo como vieron raro, no sé, especial, ¿y qué es eso? Y ahí tú le puedes meter. Pero lo dejo ahí. Eat means eat. Not eat, like not food. Eat significa eat.
Extraordinario. Extraordinario. Vámonos con el doctor Dani Santiago.
El mayor acto de injusticia en el mundo fue la muerte de Cristo. Eso es lo que yo quiero que no olviden. Ese fue el mayor acto de injusticia. Pero al tercer día ocurrió el mayor acto de justicia, su resurrección. La iglesia que calla crucifica nuevamente a Cristo. La iglesia que habla lo resucita.
Eso es una muy buena frase para llevarnos profundamente al corazón. Profundamente. Adelante, doctor.
Quiero retomar algo que mencioné en la conclusión. El mundo de la inteligencia artificial ha llegado y no se va para ningún lado. En todo caso, va a aumentar su capacidad y su potencial. La inteligencia artificial puede escribir un sermón. La inteligencia artificial puede redactar una clase. Puede hacer poesía. Puede hacer canciones, melodías. La inteligencia artificial puede revisarte en segundos la historia de la iglesia.
Así es.
La inteligencia artificial puede inclusive darte sugerencias para escritos, para conferencias, para ponencias. Puede quitar o añadir valor. Puede dar crítica literaria. La inteligencia artificial tiene una capacidad extraordinaria para producir información. Información con la que nosotros nunca vamos a poder competir. Ni seremos así de rápidos, ni seremos así de eficientes. La inteligencia artificial no puede caminar con la gente. La inteligencia artificial no te puede mirar a los ojos. La inteligencia artificial no puede proveer calor humano. Mientras mirarte a los ojos, proveer calor humano y caminar con la gente sea una necesidad, la iglesia tiene una labor y tiene una misión en este tiempo.
Wow. Ordinario. Ordinario. Adelante, licenciada.
Yo estoy bien feliz porque cuando se estaba trabajando con este tema y se hizo, fuimos parte de la propuesta que se hizo, el corazón de la iglesia. Y ese corazón de la iglesia está latiendo a todo dar. Está latiendo porque hay gente como ustedes, como todos, en distintos sitios, en distintas congregaciones, en distintos esfuerzos académicos, en organizaciones como la AIR, a trabajar en la viña del Señor. Pero tenemos que tomar cuenta, efectivamente y con mucha intencionalidad, que nuestras congregaciones se van vaciando si usted no acaba de atender y atraer a la niñez. Ya los vintage, como nosotros, estamos en transición y la cola se ha hecho más corta para nosotros. Pero para la niñez hay oportunidad. De esos 500,000 niños y niñas que hay en Puerto Rico, fácilmente quizás un poquito más, un poquito menos, de 0 a 17 años, y un 50% de esa niñez está bajo el nivel de pobreza. Es imposible que la iglesia no lata, no tenga latidos rápidos, arítmicos, con todo. Es más, le debe dar un ataque al corazón a todos nosotros por la fuerza que debemos y necesitamos que la niñez sea cubierta con el manto del Evangelio. Y no, aunque no los adultos y especialmente los grupos millennials en adelante, padres, madres y progenitores, no acudan a los templos, salga a la calle a buscar a la niñez.
Me parece que esta tarde, y gracias, claro que sí, pues fuerte aplauso. De hecho, que este aplauso sea extensivo para nuestros invitados especiales que durante la mañana de hoy, tarde, sin lugar a dudas, hemos disfrutado de un tiempo especial. Ya estamos para culminar este momento donde a través de este espacio hemos querido compartir con nuestra audiencia y con toda la gente que nos ve, ciertamente esos puntos importantes de cada presentación, esas palabras importantes que nos parece que quedarán grabadas en el corazón de toda nuestra gente. Nuevamente agradecemos a AED, que es la Asociación para la Educación Teológica Hispana, por este tiempo de poder arrojar herramientas al corazón de nuestra gente. El primer evento o la primera cumbre, el corazón de la iglesia, y si es la primera, es porque vienen más.
Amén.
Así que prepárese. Porque sin lugar a dudas vienen otras experiencias maravillosas donde en colaboración con la Universidad Teológica del Caribe, Tertu Hablemos, entre otros, estaremos compartiendo con todos ustedes esta linda experiencia. Así que hasta aquí este tiempo de transmisión. Que la paz del Señor esté con todos y todas. Que el Señor les bendiga en gran manera. Amén.